La noche de hoy va a ser un repaso de algo que ya vimos la última vez que yo compartí con ustedes un miércoles sobre las doctrinas de nuestra fe. Y en ese repaso yo he incluido otras informaciones que creo que serán útiles. Y creo que el mayor secreto para aprender algo es la repetición. Es como uno aprende. Entonces, vamos, la primera cosa que vamos a ver es la palabra de Dios, que es la bibliología, que es estudio de la Biblia. Y yo mencioné que la Biblia viene del griego, que significa libros, que es un compendio de libros sin cartas, una acumulación de mucho que fue escrito, fue dicho y puesto en un libro para nosotros tener la facilidad de poder leer y estudiar. No tenían nombre, no tenían capítulos, no tenían versículos. Eso fue algo implementado después, otra vez vuelvo a mencionar, para la facilidad nuestra, para poder encontrar y estudiar y analizar la palabra de Dios. Y la Biblia es el segundo libro que nosotros hemos recibido. Y veo algunos rostros espantados, pero antes van a recordarse ahora que les mencione. Pero la Biblia es el segundo libro que nosotros hemos recibido, porque el primer libro que nosotros hemos recibido es lo que nuestros ojos han visto a través de la creación que Dios ha hecho. Y en Romanos capítulo 1, versículo 20, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, aunque una persona no haya tomado el tiempo para estudiar, analizar la palabra de Dios, nadie delante de la presencia de Dios, cuando sea llamado, o sea, cuando pase por la muerte, tendrá excusa de que nunca escuchó o nunca entendió de que había un Dios. Creo que cuando uno compra un reloj, y estoy dando un ejemplo, pueden ser otras cosas, uno se da cuenta que tuvo que haber una mente superior a este objeto para poder diseñarlo con todos sus detalles para que nosotros pudiéramos tener. Y es lo mismo cuando nosotros vemos la naturaleza, cuando vemos el sol que sale y al final del día se pone, las nubes, los árboles, aún mismo nosotros somos una creación interesante, muy, muy preciosa delante de los ojos de Dios, para que uno crea una tontería de que una explosión supuestamente desarrolló lo que nosotros vemos. Ahora la pregunta, vuelvo a mencionar, ¿será que alguien puede tener una excusa delante de Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí podemos ver el ejemplo de Abraham. Dios le habló a él, y Dios nos habla a nosotros de diferentes maneras para que él saliera de su hogar, porque en su casa eran idólatras, creían en los ídolos y hacían ídolos. Y la historia nos dice que ellos vendían los ídolos como un medio de ganancia. Pero cuando Abraham escuchó la voz de Dios, la palabra de Dios nos dice que él salió por fe, sin saber a dónde iba. Otro ejemplo que podemos ver es que hay ciertas indígenas viviendo en lugares remotos que nunca han conocido la civilización, y todavía hay, creo que hay algunos todavía en Brasil, si no me equivoco. Pero al penetrar dentro de su grupo, uno puede ver que ellos han diseñado estatuas, algunos diseños, figuras, que para ellos son sus dioses. Ahora, ¿de dónde ellos sacaron esa idea de que habían dioses? Y otra vez, es porque la misma naturaleza muestra de que hay un Dios, hay un ser superior. Las divisiones de la Biblia, nosotros conocemos que hay el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y algo muy interesante es que Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, nos habla del nacimiento de Cristo. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso quiere decir que él nació todavía en la época de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Ese es el nuevo pacto, o sea, la gracia de Dios. Y hemos escuchado por mucho tiempo que la ley reveló lo malo que éramos nosotros. Uno quería cumplir la ley y se daba cuenta que solamente fallaba, fracasaba, pero reconocía uno que solamente a través de Dios uno puede cumplir la ley. Y especifico al decir que puede cumplir la ley, no por nuestros propios méritos, pero por la muerte del Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo. Tito capítulo 2, versículo 12 al 13 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Delante de Dios, toda nuestra justicia, nuestro intento, nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia, suciedad. No alcanzan llegar para justificarnos de nada, pero es a través del nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento que nosotros conocemos, es que nosotros hemos alcanzado ese privilegio, esa oportunidad de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, o sea, el nuevo pacto, y ser salvos, perdonados de la condenación que se aproxima. La palabra de Dios fue escrita por más de 40 autores y en un lapso de aproximadamente 1600 años. Podemos ver aquí Moisés, un líder político, adiestrado en las universidades de Egipto. Interesante, ¿no? Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Y de muchos más ejemplos, el último que tengo aquí es Pablo, un rabino. Fue escrito en diferentes tiempos. Fue escrito en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una celda carcelaria, Daniel en la ladera de un cerro en un palacio, Pablo dentro de los muros de la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos, y otros en medio de los rigores de una campaña militar. Otra cosa que podemos ver fue que fue escrita en diferentes épocas. David en tiempos de guerra, y podemos ver que Salomón en tiempos de paz. Podemos ver también que fueron escritos bajo diferentes estados de ánimos. Algunos escribieron desde la cumbre del gozo. Había alegría, gozo, y escribieron. Pero otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y desesperación. Y podemos ver eso especialmente en los Salmos, cuando David aclamaba delante de Dios por misericordia por los momentos difíciles que estaban pasando. Y creo que algunos de nosotros podemos asimilar esos momentos. Otra cosa que podemos ver es que fue escrita en tres continentes: Asia, África y en Europa. Y el tema principal de la palabra de Dios, nosotros encontramos que es la revelación de Dios y la redención de la humanidad. Creo que eso lo conocemos, es algo muy importante, que Dios quiere revelarse a la humanidad, al hombre, para que se dé cuenta que está condenado y necesita llegar a la redención que está expuesta, que está al alcance de todos. Es un manual de instrucción de Dios. Hay personas que, más conferencistas que he escuchado, cuando uno va a conferencias de matrimonios y dice: ¿ustedes tienen problemas o quieren saber cuál es el manual para la mujer o el manual para el hombre? Hablando para ambas parejas, ¿no? Pues aquí está el manual. Y uno, parece ser cosa de risa, pero es verdad. Este es el manual que nosotros tenemos. Dios, el creador de todas las cosas, ha puesto en su palabra todos los secretos. Y digo secretos porque hay que buscarlos. ¿Alguien cree que uno puede dormir en la noche sobre ella y todo va a llegar al cerebro de uno? Pero uno tiene que analizar la palabra de Dios, tiene que ver qué es lo que Dios quiere decirme. Y ahí está el mejor manual de instrucción para nuestra vida. Es nuestro mapa al camino, del camino al cielo. Hay muchas religiones, como escuchamos el domingo en la noche de parte de nuestro pastor, muchas religiones, y muchas de ellas dicen ser o haber sido bautistas, pero otra vez, porque no profundizaron, no conocieron las escrituras, ellos no conocen. Y hay una expresión que la iglesia católica dice, que todos los caminos llegan a Roma. Creo que ustedes han escuchado esa expresión. Y otras religiones lo han adoptado, estableciendo que no importa si uno es católico, si uno es testigo de Jehová, si uno es mormón, todas esas religiones le van a llevar a Dios. Pero hay que tener cuidado con eso, porque ninguna religión nos llevará al cielo. Solamente el que acepta la sangre del Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo. Es una carta de amor para nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién de nosotros se atrevería a dar nuestro Hijo en sacrificio por otra persona? Difícil. Uno diría, no es difícil, hermano. La respuesta es no. Ok. Pero Dios, Él dio a su Hijo por nosotros. Viendo la condición, viendo la situación que nosotros nos encontrábamos, Él lo entregó para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios es inspirada, y el tiempo, como mencioné, del lapso, son aproximadamente 1600 años, como ya mencioné. Pero algo muy interesante que quiero mostrar a ustedes en este mapa que está en la pantalla es que desde Italia hasta Persia, que hoy es conocida como Irán, nosotros podemos ver a través de todo el mapa donde se cree más o menos que fue escrito cada libro de la Biblia. Y lo interesante que me ha llamado la atención de esto es que cómo es que no hay error, no hay equivocación en tan gran distancia y diferentes tiempos para que uno no crea en lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que quieren desacreditar la palabra de Dios. No, pero hay muchos errores, muchas fallas. No han estudiado la palabra de Dios. Ahora, alguien pudiera decir, pero ¿qué pasa si realmente hay un error en la Biblia? ¿Alguna omisión de alguna palabra? ¿Acaso eso no nos perjudicaría? Pues vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que está hablando este versículo cuando dice cuando venga lo perfecto? En el griego hay tres géneros. Hay el masculino, hay el femenino y hay el neutro. Cuando nosotros analizamos la palabra lo en ese versículo que acabo de leer para nosotros, uno pudiera decir, pero eso está hablando de Dios. Cuando Dios venga, ahí termina la cosa. Pero Dios está en el género masculino. ¿Okay? Otro podría decir, no, pero la iglesia, es la iglesia. Cuando dice lo perfecto, está hablando cuando venga la iglesia, o sea, formada la iglesia, o sea, establecida la iglesia. Pero la iglesia está en el femenino. Ahora, ¿en qué género está la palabra lo? De acuerdo al griego, la palabra lo está en el neutro. Y la única palabra que puede encajarse en esa parte donde dice lo perfecto es la Biblia, porque la Biblia está en el neutro. Vuelvo a leer el versículo para que veamos. Y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Eso iba a terminar. Y cesarán las lenguas. Ya no iban a haber necesidad de las lenguas, del don de las lenguas. Y la ciencia acabará. Mucha sabiduría, mucho conocimiento en cuanto a investigar, preguntar. Dice, pero en parte conocemos. En esa época solamente conocían parte, porque había necesidad de profetas, había necesidad de profetisas que hablaran la palabra de Dios. Y dice, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, cuando la Biblia, la palabra de Dios sea completada, que es lo que nosotros tenemos, entonces ya no hay necesidad de sueños, no hay necesidad de profecías, no hay necesidad de que alguien venga gritando aquí, hablando supuestamente en lenguas, porque tenemos ya lo perfecto. Y eso es para contestar la pregunta que si pudiera haber algún error en las Escrituras. No lo hay. La palabra de Dios permanece para siempre. Muchos han querido destruirla. Y la última vez yo mencioné varias personas, nombré varios personajes que han querido destruir. Y ellos son los que han pasado la vergüenza. Porque muchos de ellos, sus casas, su dinero, fue usado para crear más Biblias. La palabra de Dios transforma, y una prueba de esa veracidad es en el mayor milagro, que es la transformación de un pecador. Hay personas que creen que el mayor milagro es cuando una persona sana, y es un milagro, es algo bonito. Otros, cuando el Señor provee algún dinero, algún trabajo. Pero yo creo que el mayor milagro que nosotros podemos ver es un borracho, maldiciente, que desprecia a la familia, conocer a Cristo y ser una persona transformada completamente por el poder, por la sangre de Cristo, y en vez de maldecir, ahora canta himnos, cita la palabra, es bueno con su familia y es testimonio para sus amigos que le siguen invitando el bote de cerveza, y él rehúsa y él da testimonio de lo que él ha creído. La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Segmentos de la Biblia han sido traducidos en 3,394 idiomas, y quizás ya es más de ese dato cuando fue colectado. La Biblia entera ha sido traducida en más de 694 idiomas. Considerando que hay alrededor de 7,000 idiomas en el mundo. Y otra cosa que yo mencioné, hermanos, la última vez que mencioné sobre la Biblia, es que el judío considera la Torá, que es la instrucción, la enseñanza, al mismo nivel que el ser humano. ¿Se acuerdan que mencioné? Y mencioné también que muchas veces tomamos la Biblia y la aventamos ahí en la parte de atrás del carro, y el domingo viene y ahí abrimos, y ¿dónde está esa Biblia? Ahí está. Pero debería ser algo que nosotros deberíamos tomar consejo, de cuidar de ella, porque es la palabra de Dios. Entonces vimos la bibliología, que es el estudio de la Biblia. Otra cosa que vimos fue del bautismo, y hablamos que significa la palabra bautismo es sumergir e inmersión. Entonces no puede ser el bautismo de un niño bautismo, porque no ha bajado debajo de las aguas. Otra cosa es que el bautismo no perdona pecados. Y yo mencioné que si realmente el bautismo perdonaba pecados, entonces ¿por qué Cristo fue bautizado? ¿Tenía él algún pecado? El bautismo no es opcional. Hay personas que dicen, no, ya acepté a Cristo, pero ay, me da vergüenza ahí tener que pasar. La Biblia dice que el que se avergüence de Dios aquí, dice que el Padre se avergonzará de nosotros. Entonces, algo para tomar en cuenta. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es para testimonio público. Otra cosa que debemos de considerar en Mateo capítulo 16, versículo 16, es que uno tiene que creer para ser bautizado, regresando a lo mismo de los niños. Los niños no pueden recibir a Cristo en el bautismo de pequeños, o menos ser bautizados, porque ellos no creen. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vimos la bibliología, vimos el bautismo, y en tercer lugar vimos sobre Dios, teología, que es estudio de Dios. Y una de las cosas que vimos es que Dios es eterno. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. La palabra anciano de días no quiere decir que es un viejito ahí sentado en un trono, como mencioné el domingo pasado, que está ahí hasta el tope con nuestros pecados, que está listo para castigarnos, sino que anciano de días quiere decir que es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. También Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es importante entender la palabra santo aquí. En el momento que Cristo estaba crucificado en la cruz, y los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros, fueron depositados sobre Él, el Padre le dio la espalda a su propio Hijo, no porque despreciaba a su Hijo o despreciaba el sacrificio que Él estaba haciendo, sino que Dios no puede estar en un ambiente donde hay pecado. Él desprecia el pecado. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto la paga del pecado, que es muerte. Entonces nosotros ahora como cristianos no podemos estar mezclándonos con aquellos que todavía quieren banquetearse en el pecado, en la perdición, en las drogas, en el alcohol, en la perversión. Yo no estoy diciendo que no nos juntemos con ellos. Si vamos a trabajar y son nuestros compañeros de trabajo, obviamente tenemos que estar con ellos. Pero hay un momento de compañerismo, hay un momento de comer, o aún mismo después del trabajo, que nos invitan. Hey, vamos a tomar algo ahí, te invitamos. No debemos participar en esos ambientes, porque nuestro Padre, que es santo, nos da el ejemplo que nosotros debemos de seguir. ¿Somos perfectos? De ninguna manera. ¿Cometemos errores? Todo el tiempo. Pero queremos ser mejores. Queremos ser como Cristo. Y Él, su palabra, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 9 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hay personas que dicen, y cristianos, yo creo que pudiera decir entre comillas, ¿no? No, yo no puedo, aún todavía no puedo perdonar lo que hizo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, y la Biblia dice esto, que no lo vemos y odiamos a nuestro prójimo, ¿dónde está ahí el razonamiento? ¿Dónde está la lógica en eso, hermanos? Si no amamos a nuestro prójimo que vemos, es imposible decir que amamos a Dios que no vemos. Él es invisible. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Okay. ¿Alguien ha visto a Dios? Es la pregunta. Adán, cuando Dios le creó a él y le puso en el huerto del Edén, él, si es que realmente alguien pudiera ver a Dios, él hubiera sido el primero. Pero la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces ellos escuchaban la voz, pero nunca, jamás vieron a Dios y vivieron. Otro ejemplo es Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y otro versículo es Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, que dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces Moisés no vio a Dios, pero lo interesante es que aún solamente su presencia al pasar, cuando él regresó, la gente miraba un resplandor en él, porque la presencia de Dios, el impacto de él, pues afectó de una cierta manera u otra, pero jamás alguien vio a Dios. Pero algo muy interesante que nosotros debemos de considerar a través de la palabra de Dios es que Dios sí se manifestó de una manera u otra a través de una teofanía o una cristofanía. Ahora uno dice, ¿y eso qué es? Bien, les invito para venir la próxima vez que se me dé una oportunidad para mostrar a ustedes que hubo una manera que Dios se presentó delante de las personas y le llamaban el ángel de Jehová. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a ponernos de pie para terminar.